Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Luego de leer este pasaje, vamos a orar. El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre, ayúdanos y danos sabiduría y gracia para que estas enseñanzas sobre la teología del trabajo puedan ayudarnos para que nosotros crezcamos en el temor a ti. Tuya es la sabiduría, tuya es la inteligencia. Concédenos, Padre, poder conocerte, poder alabarte y poder honrarte. Guíanos para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Aliméntanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. El título del mensaje es Aprendiendo principios básicos de las finanzas bíblicas. Y hoy vamos a estar viendo, hermanos, las deudas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las deudas? La semana pasada vimos qué dice la Biblia en cuanto a la inversión. Porque al nosotros hablar de teología bíblica, estamos diciendo qué enseña Dios en cuanto a aquellos principios generales que nos da en su palabra para que nosotros, como creyentes, glorifiquemos su nombre de una manera real y práctica en la vida diaria. Es decir, que la Biblia se introduce, se mete en nuestras vidas en áreas tan sensibles como la espiritual, como la educación, como la financiera. Dios tiene que decirnos en cada área. Y Dios nos dirige para que nosotros, de una manera sabia, entendamos qué hacer. Nosotros decíamos hace algunas semanas pasadas que como tú manejas el dinero, habla mucho de tu relación con Dios. Como tú educas a tus hijos, habla mucho de tu relación con Dios. Como tú trabajas, habla mucho de tu relación con Dios. Hermano, eso es así. Toda tu vida habla, dice si tú eres creyente o un impío. Toda tu vida. Por eso, tenemos que observar con cuidado qué dice las Escrituras y evaluarnos. En mi soltería yo me pregunté, ¿qué espera Dios de mí? Ahora casado, me casé. ¿Qué dice Dios? ¿Con quién yo debería de casarme? Dios habla de eso, usted sabe eso. ¿Con quién yo debería hacer negocios? Dios habla de estas cosas. ¿Debería yo de endeudarme? Hermanos amados, Dios tiene mucho que decirnos. Y cuando nosotros aprendemos la palabra, entonces somos sabios. Andamos en la sabiduría que viene del Señor. Y en este proverbio, capítulo 22, versículo 7, vamos a ver varias cosas. El rico domina a los pobres. No porque en el rico haya un poder sobrenatural, ni porque haya una orden de parte de Dios, sino porque la misma pobreza lleva a los pobres a depender económicamente de la ayuda del rico. Por eso, dice el proverbio, el deudor, el que le debe al otro, es esclavo del que le ha prestado. Es esclavo del que le ha prestado. Y hermanos, nosotros vivimos esto en muchas áreas. Pero en regiones como en el Oriente, cuando usted va y toma algo prestado, ¿se lo prestan? Y si usted vuelve a pedir prestado, vuelven y le prestan. Pero ¿sabe qué le dicen? Si tú no puedes pagarme, tu hija va a ser mi esclava. Hermano, y eso es literal. Tú no pudiste pagar la deuda que tienes con esa persona. Va con un policía a tu casa y se llevan a tu hija, a tu hijo, para que sean esclavos de esa persona. Este pasaje está señalando qué sucede conmigo cuando yo busco prestado, me convierto en alguien que debe al otro, que depende del otro. Si no le pago, hermano, me convierto en un esclavo de esa persona. Las deudas. ¿Qué es una deuda? La deuda es el dinero o la propiedad o el servicio que una persona le debe a otra. Puede ser clasificada de diferentes maneras. Pero también podríamos decir que una deuda, repito lo que acabé de decir, la deuda es el dinero, la propiedad, el servicio que tú le debes a otro, le debes, tienes que pagarle. Podríamos definir en otro sentido. Es una obligación que tiene que pagar o reintegrar o restituir a otra persona o institución. Un deber. Es bueno, hermano, partir de esto. Recuérdese que estamos hablando de la teología del trabajo. Y muchas personas, cuando van a hacer un negocio, piensan que para hacer un negocio tiene que involucrarse en una deuda. La persona piensa que para estudiar tiene que involucrarse en una deuda. Pero, amado hermano, hay que entender lo que es una deuda. Es un compromiso, una responsabilidad que tú debes pagar, donde tú te atas con otra persona. Como dice el proverbio, te haces esclavo del otro al que le debes. La Biblia enseña, veamos qué enseña la Biblia en cuanto a la deuda. En Deuteronomio, vaya allí conmigo por favor, 28 versículo 12, el quinto libro del Nuevo Testamento, los primeros cinco, el quinto, Deuteronomio 28:12 nos dice la palabra: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra y a su tiempo, para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Eso es Deuteronomio 28:12. Dios le dice a Israel: voy a abrir la ventana de los cielos, te voy a dar bendición, va a llover, tú prestarás, pero tú no tomarás prestado. Miren que es visto como algo negativo. Esto no es un mandamiento, presta, es decir, conviértete en un prestamista, esto no es un mandamiento. Eso lo que quiere decir es que vendrá gente que le dirá al pueblo: mira, no está lloviendo, ayúdenos. Y Israel dirá: David, yo te voy a ayudar, yo soy misericordioso como mi Dios. Te voy a prestar el grano, por ejemplo, de lote, para que tú siembres, pero me lo tienes que devolver. Tendrían tanta bendición de parte del Señor que ellos podrían ayudar, prestar a otros, y ellos no tomarían prestado, porque tendrían tanta bendición. Entonces, hermano, el pedir prestado para el Señor no era algo positivo, era algo negativo. Era algo negativo. Obviamente, aquí no se está prohibiendo tomar prestado. No es pecado tomar prestado. No es pecado. Ahora, no es lo mismo, hermano, que usted esté en la posición del que presta y al que se le debe, a usted estar en la posición del que tiene que pagar. No es lo mismo ni es igual. Dios dice: te voy a bendecir tanto que vas a poder prestar a otros. Yo no creo que pedir prestado sea pecado, pues en las Escrituras, Deuteronomio 15:8, vaya allí conmigo por favor, Deuteronomio 15:8, dice: sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Voy a leer del versículo 7 para que se tome la idea. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos del pueblo de Israel, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces, mira aquí que Dios le está diciendo al pueblo: si un hermano necesitado te pide ayuda, ayúdalo. No sea tacaño. Si tú puedes, hazlo. Miren lo que dice aquí. No cierre tu corazón hacia el otro. Es decir, que en Israel había pobres. Y un hermano pobre, ¿para qué le voy a pedir prestado un banco que me va a cobrar intereses? Si le puedo pedir prestado un hermano sin intereses. Entonces voy donde mi hermano, ayúdame. Sí, mi hermano, yo te puedo ayudar. Ahora, ¿cuándo me lo vas a pagar? Pues yo también tengo familia y tengo deudas. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Ah, te lo pago en un mes. Muy bien. Ahí tiene mi hermano. Resuelva su problema. Hermano, eso era algo permitido en Israel. Es más, era algo que Dios decía: no cierres tu corazón. Ayúdalo. Ayuda al necesitado. Sin embargo, en el resto de las Escrituras se presenta como algo no muy deseable. Algo indeseable. Que uno debería utilizarlo solo en caso de necesidad real. En caso de necesidad extrema. Y cuidándote de no involucrarte con esa gente que te va a pedir intereses abusivos. Nota con eso. Importante. Ahora, veamos que también la Biblia dice que pedir prestado es un compromiso que tú tienes que asumir a corto plazo. Por ejemplo, encontramos textos en Levítico 25. Levítico capítulo 25. Si tú tienes la necesidad de pedir prestado, hazlo tomando en cuenta que debe ser a corto plazo. A corto plazo. Dice Levítico 25, en el versículo 11, tendréis el quincuagésimo año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo, era santo. De lo que produzca el campo comeréis. En este año cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno contra otro. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Versículo 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que toda tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Observe que ahí está hablando de del pago por una tierra que usted recibió. Redimir era la forma de decir que uno podría rescatar una tierra que yo vendí. Yo me metí en una deuda, en un compromiso, y yo tenía una oportunidad de recuperarla. El año del jubileo era un año de recuperación, de restauración, donde tú podrías recuperar lo que tú habías vendido. Aún la persona que era esclava por deuda, ya era liberada en el año del jubileo. En el año del jubileo era libre de toda deuda. Había un límite para las deudas. Había un límite para el compromiso. Dios espera que, amado hermano, nosotros no seamos esclavos de la deuda. Usted tiene que hacer compromisos tomando en cuenta que usted no puede vivir eternamente endeudado. No es la voluntad de Dios para usted eso. Hay que procurar cumplir con las deudas y, amados hermanos, vivir sin deudas es la opción óptima, perfecta. Observe lo que decíamos en el Deuteronomio capítulo 25, 28. Tú vas a tener bendición y tú no vas a tomar prestado. Tú vas a ayudar a otros, pero tú no lo vas a hacer. Para librarte a ti de ser, ¿qué? Como dice el proverbio, un esclavo del que te está prestando. Para tú ser libre. Lo que se pide prestado debe devolverse. Hemos visto dos cosas que enseña la Biblia. Primero, es algo negativo tomar prestado. Usted lo puede hacer si tiene una necesidad, pero no es lo más conveniente. Segundo, debe tener un tiempo limitado para saldar sus responsabilidades. Tercero, la deuda también, nos dice la palabra, debe de devolverse. Cuando usted toma prestado, debe de pagar. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis. Es una frase, un texto bastante sencillo y claro. Si usted se comprometió con alguien a pagarle algún dinero, usted dio su palabra. ¿Qué tiene que hacer? Cumplir con su palabra. Eso es importante para todos nosotros. Porque es la manera de nosotros vivir ¿en qué? En libertad. Representa tu palabra, tu honor. Representa tu carácter. Tú representas a Dios. Por lo tanto, no seas esclavo de una deuda. Paga a cada persona que tú le debes. Paga a cada uno la deuda. La gente a tu alrededor dirá, este es un hombre realmente cristiano, es una mujer realmente cristiana. Paga sus compromisos. Cuando hablaba de compromisos, son esos. Esos compromisos que tú dijiste a una persona, mira, préstame tu vehículo, yo te lo voy a pagar. O véndeme tu vehículo, yo te lo voy a pagar. En varios plazos, de esta manera. Bien, de acuerdo. Apretón de mano. Y usted tiene que hacer, ¿qué? Pagar el compromiso que ha tomado y cumplir con su palabra. Porque eso habla de usted y de Dios también. La palabra nos dice, nuestro sí debe ser sí. Y nuestro no debe de ser no. ¿Ya? ¿No agregue más de ahí? ¿Qué significa eso? Que usted no debe de estar dando excusa. Que usted no puede estar poniendo pero. Si usted se comprometió y usted dijo a un hermano, mire, vamos a hacer este negocio. Yo le voy a traer a usted piña para que usted la venda. Usted va a vender la piña, te entregué 10 piñas. Cada piña vale 10 pesos. Tú me tienes que devolver a mí 10 pesos por cada piña. A partir de ahí el hermano puede vender a 15, a 20, como él quiera. Pero el compromiso es yo devolver esos 10 pesos por cada piña. Ese es mi compromiso. Ahora, mi ganancia, ya eso es otra cosa. Ahí yo le pongo el precio. Entonces, eso es algo importante. Pague lo que debe. Miren lo que dice Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga. Pero estamos hablando ahí de un impío, una persona que no conoce a Dios, irresponsable. Porque yo conozco muchos inconversos muy responsables, que cumplen siempre con su palabra. Cumplen siempre. Toda persona debe de cumplir. Y amados hermanos, cuando usted no cumple, usted va a un banco, a una institución, a un comercio, compra un equipo, compra una silla, un abanico, y usted no lo paga, óigame, eso se queda registrado. O sea, que se queda registrado. Y eso es un problema tan grande en el día de hoy, la mala paga, el no pagar las deudas, que se ha hecho hasta un sistema económico cerrado. ¿Para qué? Para que el que le debe a un fulano aquí en Juticalpa, a una institución, a un banco, todo el mundo lo sepa en el sistema económico. Y cuando usted vaya a comprar algo y usted vaya a Electra o vaya a otro sitio, que yo quiero comprar una cama a crédito, espérate, dame tu nombre, dame tu identidad y te buscan ahí. No te podemos prestar a ti. No te podemos prender a crédito a ti, porque tú debes en otro lugar. Mira, tú compraste un celular en un tal sitio y no lo pagaste. Tú cogiste un préstamo en el banco Ateca y tú no lo pagaste. Entonces, ese sistema económico se hace así cerrado para protegerse, para protección y para que la gente cumpla con sus deudas y compromisos. La palabra nos dice en Santiago 5:12, sea tú sí, sí y tú no, no. Cumple con tu palabra, cumple con tu deber. Entonces, amados hermanos, breve y sencillamente, allá hay tres aspectos básicos. La deuda, amado hermano, es un compromiso, una responsabilidad con los demás, que usted tiene que cumplir. La Biblia enseña que tiene un aspecto negativo. Tiene un aspecto negativo, porque tú estás asumiendo una responsabilidad que preferiblemente no lo asumieras. Que mejor sería que fueras tú que tuvieras que ayudar a otros y no que te ayuden a ti. Bien, pero en segundo lugar, también debe ser a corto plazo. Sé objetivo, pon metas, cumple con tus compromisos a corto plazo para que tengas tranquilidad, libertad. En tercer lugar, debes devolver lo que has pedido prestado. Paga lo que debes, sé responsable. Eso glorifica a Dios, da gloria a Dios y da un buen testimonio de ti y de Dios también. Veamos en tercer lugar, ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué caemos en deudas? Hermano, y es importante que tú te vayas evaluando, vayas examinando, porque tú necesitas identificar de qué pie tú estás cojeando, dónde tú estás fallando, para que arregles eso y mejores. Ese es el objetivo de esta prédica, de la teología del trabajo. Esta es la séptima prédica. Es que nosotros glorifiquemos a Dios usando los bienes que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué caemos en deuda? Amados hermanos, nadie se convierte en un esclavo de las deudas y de los acreedores, de los que prestan, por voluntad propia. Yo quiero ser un esclavo. No, nadie hace eso. En general, uno comienza a endeudarse poco a poco, casi sin quererlo. Ocurren ciertos eventos en nuestra vida que nos llevan a tomar préstamos o prestado porque creemos que no hay ninguna otra opción. Creemos. En general, hay varias razones por las que nos endeudamos. Voy a hacer un paréntesis. Hay situaciones donde tú tienes tu dinero en un banco y el banco quiebra y se pierde el dinero. Tienes una deuda y perdiste tu dinero. Eso es algo aparte. Hay problemas de accidentes reales. Tu casa se quema. Tú tienes un accidente laboral y tú te endeudas por esas situaciones. Eso es algo aparte. Aparte de eso, hay razones que la Biblia nos habla. Amados hermanos, nos endeudamos porque no vivimos de acuerdo a los principios de las Escrituras. Esa es una causa. Aparte de los accidentes, aparte de los problemas que puedan haber habido, de abusos, de robos, aparte de eso, nos endeudamos porque no vivimos de acuerdo a los principios de las Escrituras. Ignoramos la palabra de Dios, la desobedecemos. Esto es cuando no reconocemos a Dios como dueño y nosotros como mayordomos. Cuando tú crees que tú eres el dueño de todo, Entonces comenzamos a endeudarnos porque eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Amados hermanos, de las primeras cosas que dijimos aquí es que usted llegó a este mundo desnudo. Si usted le tomara una foto, cuando usted acabó de nacer, créame que usted no nació con unos zapatos de charol, con una camisita bonita y la mujer con una faldita muy bonita. No, desnudo nació. Así fue que Dios lo trajo a esta tierra. ¿Usted recuerda eso, verdad que sí? O por lo menos se lo dijeron. Querido hermano, todo le pertenece al Señor. Recuérdelo, háblele a su corazón. Todo le pertenece al Señor. Yo soy simplemente su mayordomo, su administrador. Hermano, eso le va a dar libertad. Le va a dar tranquilidad. Tú no tienes que vivir cuidando. Vivir para cuidar cosas materiales. Porque cuando usted es el dueño, todo le duele. Cuando usted es el dueño, todo le molesta. Pero cuando usted es el administrador, usted simplemente está administrando. Eso no es suyo. Eso es de Dios. Yo lo cuido porque eso es del Señor. Yo lo administro correctamente porque voy a dar cuenta. Pero a mí no me duele. Me chocaron el carro. ¿Por qué te duele? Si el carro es de Dios. Tú eres un administrador. Tú tienes que tenerlo nítido, tienes que tenerlo en buen estado para poder hacer lo correcto con el vehículo. Pero tú no eres el dueño, el dueño es Dios. Por lo tanto, tenga paz. Hay personas que van así, mire, cuidado, vete, no te me pegues, cuidado, no te acerques. Y van con un miedo en el carro porque no quieren que se lo toquen. Hermano, y es triste ver a gente matar a otro porque le chocó el vehículo. Porque este vehículo es de él, es mío. No, 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 no. Debemos estar despegados. Despéguese de lo viene. No estoy hablando de negligencia. No estoy hablando de irresponsabilidad. Estoy hablando de que tu corazón no debe estar pegado a esas cosas materiales, hermanos. Tú vas a dar cuenta, tú eres responsable, pero no debes estar pegado a eso. Lucas 12, vaya conmigo allí, por favor. Lucas 12, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Miren al hombre. Alma, tienes muchos bienes, tienes muchas bendiciones. Y Dios le dijo, tú eres un necio. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Hoy tu alma te la vienen a pedir. ¿Y de quién será? El Señor preguntando así como para molestar. ¿Y de quién será todo eso que tú guardaste? Eso no es tuyo. Yo se lo voy a dar a quien yo quiera. Hermanos, mire, lo que es vivir apegado, tienes, tú vives para estas cosas. Nosotros tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que tenemos. No somos dueños. La mayoría de la gente se ve a sí misma como dueño. El dueño está emocionalmente apegado a sus posesiones. El administrador está... tiene responsabilidad con estas cosas, pero no está pegado. No está pegado, hermano. Si yo le digo a un hermano, hermano, yo quiero que usted me administre esta casa. El administrador viene y llega, mira, hay que arreglar esta pared, hay que arreglar el techo. Pero cuando lo rompan, la pared, a él no le duele el pecho. Ay, me duele el pecho. Es que esta casa yo la amo tanto. Es que esa casa es de mi mamá, de mi tía, de mi abuela. El administrador dice, no, no, ¿qué es necesario hacer? Rompela. Rompe la entrada, vamos a hacerla otra vez. El administrador no está pegado. No está unido sentimentalmente. Hay muchas personas que ay, mire que ese carro es de mi papá, y entonces mi papá es un hombre que, que cuida todo así como con mucho cuidado, y yo lo quiero cuidar porque es de mi papá. Así piensa el que es dueño de las cosas. Pero Dios quiere que tú entiendas que nada te pertenece a ti. Y todo lo que tú tienes, Él te lo ha dado para que tú lo administres sabiamente, no para que lo destruya, no para que seas un descuidado, no para que lo pierdas, pero tampoco puedes estar apegado, como que te vas a morir, acumulando. ¿Usted no ve gente que tiene una casa llena de cosas? Acumulando. Esto es mío, esto es mío. Y hay de aquel que vaya a pedirle algo. No tengo. ¿Por qué no tiene? Sí tiene. Porque él cree que todo es de él. El administrador sabe que las posesiones que maneja son de Dios, no suyas. Y por lo tanto, está despegado emocionalmente de ella. Mi hijo, ve y predica en tal lugar. Ay, Señor, y voy a meter el carro por ahí. Hay mucho lodo, Señor. Así piensa el dueño. Pero si el carro es del Señor, pero ese carro es mío. Vaya y mete el carro por ahí, le dije que fuera, y predique. ¿Y qué va a hacer el administrador? Va a meter el carro, Dios me mandó para allá. Hermano, y miren, no es tan fácil. Pregúnteme a mí. Yo dejé mis cosas en Santo Domingo. Todo. Y no me estoy muriendo. Y estoy contento. Cada vez que me como una catracha aquí, estoy contento. No me hace falta los plátanos dominicanos. ¿A qué plátano? Ay, que es lo que más sufren algunas personas que yo conozco, el salami. Pero aquí hay carne. ¿Qué salami? Salami. Aquí hay carne. Entonces, cuando uno se apega tanto a las cosas, porque uno cree que uno es dueño de eso. ¡Qué error! Porque no te pertenece, le pertenece al Señor. Y cuando yo te la pida, tú vas a decir, sí, Señor, llévesela. Sí, Señor, la puedo llevar ahora mismo, Señor. Porque no es suya, es del Señor. Bájalo un poquito, por favor. Pero también nosotros nos endeudamos, amados hermanos, porque no aplicamos el principio del contentamiento. Pablo dijo en Filipenses 4, 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Tenemos que aprender a estar contentos con mucho o con poco. Gloria a Dios cuando te puede comer mucho. Gloria a Dios cuando tienes que comer poco. Gloria a Dios cuando tienes mucho. Y gloria a Dios cuando tienes poco. Filipenses 4, versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Hermano, no es correcto que usted coma como un pordiosero cuando Dios le ha dado mucho. Y no es correcto que usted coma como un puerco cuando otro tiene necesidad. Los dos extremos están mal. Porque mucha gente, teniendo mucho, tiene que ser tan tacaño. ¿Por qué? Porque no está contento, hermano. Quiere más. ¿Y por qué algunos comen como si fueran marranos? Puercos, cerdos. Esto es mío. Se me va a acabar la comida. Como que la comida se va a acabar. Y no piensan en el otro. Es porque no están contentos, hermano. Como si el hambre nunca se le fuera a acabar. Hay que estar contento en la posición que Dios te ha puesto. Tiene mucho. Dale gracias a Dios, sé cuidadoso, come lo necesario y da al necesitado. Tienes poco, come lo necesario y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. He dicho contentos, no conformes. No conformes. Hay una gran diferencia. El que se conforma con lo poco, muchas veces tiende a ser haragán y perezoso. No es conforme, es contento. Yo no puedo estar conforme Cuando yo veo a mi mujer y a mis hijos pasando hambre, hay que estar conforme. No, no, trabaje para que haya más. Trabaje para que haya más. No, que nosotros nos acostamos sin desayunar y sin comer. ¿Por qué? ¿Y esa falta? ¿Esos niños tienen que comer bien? ¿Usted tiene que comer bien? ¿Coma bien? Ah, que no hay. O trabaje, mi hermano. Hay que ser conforme. No, eso es haraganería. Ahora, sí debemos estar contentos. Hay que estar contento con lo que el Señor nos concede. Uno debe tener el profundo compromiso de hacer las cosas con excelencia, ya sea mucho o con poco, hacerlo bien y avanzar económicamente en la vida. Al mismo tiempo, debe de aprender a disfrutar con intensidad lo que Dios le ha dado. Otro mal ejemplo es que hay muchas veces hermanos que tienen y no disfrutan lo que tienen. No, mi hermana, si Dios le dio 4 hijos y los 4 le quieren regalar algo, deje que se lo regalen y disfrútelo. Ellos están cumpliendo con el deber de honrarla, de honrarlo. Ahora, mijo, ya mi hija me regaló una nevera. No me regales tú también una nevera, es un desperdicio. Mami, que te quiero regalar un viaje. No, no, yo soy una mujer muy humilde. No importa, viajar no tiene nada que ver con falta de humildad. Disfrútelo, sus hijos te lo están dando. Eso parece humildad, hermano, pero no lo es. Seamos cuidadosos. Dios espera que tú te alegres con el bien que Él te hace. Estés contento. Pero también te alegres cuando no tienes tanto de lo que Él te da. Es decir, que el contentamiento nos da libertad. Nos da libertad. ¡Wow! Hoy no pude comer carne. Pero qué bueno que hay unos frijolitos con arroz. Mira la carne verde hoy, un aguacate. ¡Excelente! Carne, ¿estás comiendo esa carne verde? Aguacate. Yo comí mucho arroz con aguacate vacío, hermano. Ni frijoles había. Pero gloria a Dios, porque había carne verde. A veces carne roja, y no me refiero a la res, sino al tomate. Hermano, aprendamos de la diversidad y demos gracias a Dios. Si usted puede comer arroz con vegetales, es una comida. Y el día que haya arroz con carne, gloria a Dios, es otra comida. Es diversidad. Entonces, hermano, procuremos estar contentos. Disfrute todo. Aprenda de todo. Porque Dios quiere que usted esté contento. Y una de las causas de por qué la gente se mete en deuda es porque no está contento, hermano. No estoy contento con este carro. Pero el carro está en buen estado. El carro funciona bien. ¿Cuál es el problema? Que yo lo quiero del año 2022. ¿Por qué? ¿Tú trabajas en el carro? Sí, yo tengo que trabajar. Ah, tú trabajas en el carro. ¿Y qué tú haces? Yo doy viajes de aquí para allá y ya este carro me está echando humo. Ah, no, pues está bien, cambia el vehículo. Tú lo necesitas para tu trabajo. Pero un muchacho que lo que está dando vuelta aquí es Juticalpa, ¿para qué un carro nuevo? Hay que cambiarlo porque ya estamos en 2024. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cambiarlo? Págalo tú. A veces hijos que quieren cambiar las cosas. Papi, ¿qué cambia este celular? ¿Y por qué? Porque yo veo que trabaja muy bien. No, no, que este no es 2024. Esté contento. Ahora, si se le daña, si no puede comunicarse, yo le decía a una hermana que quiero mucho, pero ella no me hace caso. Le decía a una hermana, mi hermana, un celular más nuevecito, no tenga que ser el último que salió, le permite hablar con llamadas gratis. Tiene una opción, pues tus hijos viven fuera. Tú puedes hablar gratis y no te tienen que pagar, ni tú tampoco tienes que pagar. Es una opción, pero si tú quieres, no hay problema. Hermano, y tenemos que ver las opciones que Dios nos da. El contentamiento nos permite ver las opciones y estar tranquilo y de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero, amados hermanos, nos endeudamos porque no estamos contentos. Nos endeudamos porque no estamos de acuerdo con lo que Dios trajo a nuestra situación hoy. Nos endeudamos porque nosotros no queremos ocuparnos de ser mayordomos. Creemos que somos los dueños. Pero también nosotros nos endeudamos porque no ahorramos. No hacemos un ahorro. Hablamos sobre eso ya. Decíamos que una de las cosas que los reformadores transmitían era: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. El ahorro es importante. Proverbios 6:6. Mira la hormiga, dice. Mira la hormiga. Perezoso, observa sus caminos y sé sabio. ¿Qué dice Salomón? Mira el ejemplo de la hormiga. Sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha su sustento. Recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Deja de dormir, ponte a trabajar. ¿Qué hace la hormiga? Todo el verano está recogiendo y llevando a la colmena. Recoge y llevando. Recogiendo. Hermano, yo no sé cuántos viajes. Tiene que ser 1,000,000 de viajes. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y cuando llega el invierno, usted no ve ni a una hormiga. Eso lo puedo dar por testimonio. Se esconden. No están escondidas. Están en su casita, con su casa llena de comida, pasando el invierno. Eso es lo que están haciendo. Mira a la hormiga y ahorra como la hormiga. La hormiga guarda su comida, no se la come toda. Yo le pregunté a unas personas, ¿qué pasaría si tú te comes toda la comida toda la comida que tú tienes en tu casa? Y alguien me respondió: ay, va a estar lleno. No, sí, yo sé que va a estar lleno, pero ¿qué más? No va a haber comida para mañana. Eso es lo que va a pasar. Ni va a haber comida para el otro día. Hermano, si usted, por la misericordia de Dios, consigue 4 libras de carne, hermano, no se la coma toda en un solo día. Yo conozco gente, hermano, que se la comería toda y le faltaría. Eso, hermano, es un error. A la hora de usted comer mañana, no hay, hay que volver a comprar más carne. Pero con 4 libras, si usted lo divide sabiamente, puede comer 2 días. Si son muchos, pueden comer un día, pero bien, o 2 días. Si son pocos, pueden comer hasta 4 días. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero, amado hermano, no gastes todo tu dinero. Ahorra para que no pases hambre mañana. Ahorra con mucha regularidad. Nuestra generación se ha olvidado del colchón de los abuelos. Todos los abuelos te guardaban su dinero debajo del colchón, así, uy. Abuelo, ¿tienes algo ahí que me preste? Iba ahí al colchón. Espérate, déjame ver. Iba al banco, al colchón. Levantaba el colchón de la cama. Siempre había algo en el colchón. O debajo de la cama, en el cofrecito, o en una tinajita que había escondida por ahí. Ahí había dinero guardado. Nuestros abuelos siempre tenían dinero debajo del colchón para los días malos, porque hay días, hermanos, que son de vaca flaca. Debemos volver al ahorro, a un ahorro regular, continuo. Ahorren moneda nacional, ahorren moneda extranjera. Ahorre comprando, invirtiendo, ahorre, hermano. Mire, si usted ahorra y tiene un dinerito ya guardado, si usted lo mete en el banco, se le desprecia, cada año pierde valor. Pero si usted agarra ese dinero y lo mete en una tierrita, ya ese dinero está ahí, invertido. Si usted agarra y la alquila compra casas para alquilar, ese dinero se va a multiplicar. Hay diferentes formas de ahorrar, no solamente guardándolo debajo del colchón o metiéndolo en el banco. invirtiéndolo también se puede ahorrar, solamente que con ciertos cuidados del tipo de inversión que usted vaya a hacer. Ahorre comprando, sea creativo al ahorrar, sea creativo. Vivimos, ¿por qué? Y ya se me está acabando el tiempo, y ya termino con dos puntitos más. Vivimos en, a veces nos metemos en deuda porque vivimos en un estatus social al que no pertenecemos. Por ejemplo, yo soy una persona que trabajo, soy un empleado. Si yo soy un empleado, que lo que estoy cobrando es de 25 mil lempiras para abajo, hermano, yo no soy rico. Ni tampoco soy de la clase media. Yo soy un pobre con un sueldo. Ahora, clase media, bueno, de 50 mil lempiras para allá, estamos hablando de una persona que puede comprar un vehículo, comprar una casa, pagar sus deudas, sus compromisos, pero sigue siendo comúnmente la clase media, empleado también, o un negociante. Entonces, hermanos, ubíquese, ¿en qué posición usted está? ¿Cuánto tú ganas? Olvídate cómo los demás te ven. Mira cuánto tú ganas, cuánto tú tienes a final de mes. Porque eso te dice quién tú eres. Bueno, yo gano de 15 mil lempiras para abajo. Yo gano 5 mil lempiras para abajo. Entonces, está contento con tu condición. Eso no quiere decir que tú te conformes con eso. No. Si usted puede aumentar sus ingresos, muy bien. Trabaje más. Esfuércese más. Aumente sus ingresos. Si gana 5, llévelo a 10. Poco a poco. Pero, amado hermano, no quiera vivir de la apariencia. La gente a veces quiere vivir de la apariencia. Quiere vivir, por ejemplo, si va a comprar una silla, o va a comprar un celular, o va a comprar un carro. Si usted no puede comprar un carro nuevo porque no tiene, compre un carro de medio uso. Compre un carro de medio uso. Si no tiene para un carro de medio uso, compre una bicicleta. Ande a pie, de acuerdo a la condición. Mira que yo puedo hacer un negocito aquí, me van a apretar esto para yo comprar mi motor. ¿Lo puedes pagar? Porque ese es el detalle. ¿Vas a poder pagar la letra del motor todos los meses? Sí, ok. Pero también vas a comer, vas a pagar la luz, vas a pagar el teléfono, vas a pagar la casa, vas a pagar todo metiéndote en ese negocio. No va a poder pagar la casa. Ah, pues no te conviene, no puedes meterte en el motor. ¿Qué tal vez tenga que hacer? Ahorrar, ya tengo un dinerito, y con el ahorro, entonces, ¿en cuánto me va a quedar la letra del motor? El pago mensual. Ah, te vamos a poner fácil, en 100 lempiras. Tú vas a tu presupuesto. No puedo en 100. Póngamelo en 50. Negocia. Si tú realmente lo necesitas para trabajar. En 50 te lo vamos a poner mensualmente 50. Excelente. Ahí tú vas a poder pagar. Pero observa, hermanos, que la deuda muchas veces surge porque nosotros queremos vivir en un estatus que no tenemos. Si el dinero que usted tiene le da para usted ir a comprar paca, y andar elegante, bien vestido, pero con paca. Hermano, compre su paca, eso no es pecado. ¿Por qué usted tiene que ir al mall, a estos malls que están aquí, que son buenísimos? El que pueda ir a comprar, que vaya. Yo no puedo, yo no voy. Yo voy a mirar. Ay, qué lindo, me voy a ir una vez. Me parece que se me pegue algo. ¿Y por qué no puedo? ¿A dónde yo voy? A la paca, voy ahí a Paca Boutique. Hay muchísima paca boutique aquí en todo Olancho. Usted va a la paca boutique, va a encontrar tenis bueno, zapatos bueno, camisa buena, muchísimas cosas buenas. Usted lo necesita paciencia y buscar. Aquí está. Excelente. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que yo me pongo, nada he comprado. Todo ha sido regalado. O en paca. Y eso no es pecado. Yo lo que estoy viviendo es de acuerdo a mi situación económica. Es lo que estoy haciendo. No endeudándome. No endeudándome. Entonces, queridos hermanos, viva de acuerdo a su estatus social, a lo que usted gana. Muchas personas se endeudan porque quieren vivir como hedonistas. La palabra hedonista viene de una palabra griega que se refiere a una vida de vivir en el placer, disfrutar el placer. Entonces, yo vivo para mi placer. Mi placer de la ropa, mi placer de la comida, mi placer de la vestimenta, mi placer del peinado. Hay hombres tan hedonistas, hermano, que cada semana se arreglan el cabello. Usted lo ve, mire, fielmente en la barbería. ¿Cómo se llama aquí la barbería? En la peluquería. Semanalmente. Porque esta cabeza tiene que estar, mire, linda. Yo lo respeto, pero hermano, ¿cuánto cuesta cada arreglo? ¿70 lempiras? ¿60 lempiras? Tú tienes 7 por 4, son cada semana, son 4 semanas, 7 por 4 es 28. Tú tienes 280 lempiras semanales solamente para eso. Perdón, mensuales. Solamente para eso. Yo sé que el barbero está feliz contigo. Tú eres su mejor amigo. Tú eres el más fiel. Pero tú estás sacando 300 lempiras de la comida posiblemente. O del pasaje. O de la educación de tus hijos. O de la medicina de tu mamá. Que podría estar ayudándola. Y no lo está haciendo. Entonces yo pienso. ¿Qué me conviene más? Ayudar a mi mamá a que compre su medicina. Que está enferma. ¿Y qué voy a usar? ¿El dinero de mi comida? No, voy a usar el dinero de mi pelada. Voy a ir una vez a la semana. Y así me ahorro ese dinerito y lo uso correctamente. Hermanos, cuidado con nosotros. Quiere vivir solamente para aparentar. Porque mucha gente se endeuda por eso. Y en último lugar, no confiamos en Dios y nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Hermanos, uno nunca debe de violar la palabra. Más bien, busque obedecer la palabra. La palabra te llama a que tú corrijas tu camino, te instruyas en justicia, a fin de que seas perfecto. Estoy mencionando 2 Timoteo 3:16. La palabra te va a instruir, la palabra te va a guiar, para que tú inviertas, para que tú digas, no puedo comprar eso ahora, no puedo hacer esa inversión, no puedo hacerlo ahora, no. Te da dominio propio, te capacita, te enseña la palabra. Hermanos, apliquemos la palabra, apliquemos los principios de la palabra de Dios. ¿Qué principios tenemos? En primer lugar, tenemos los principios financieros para que usted lo aplique. Hemos hablado de la inversión la semana pasada. Anteriormente hablamos del ahorro. Anteriormente hablamos de vivir para la gloria de Dios. Hoy estamos hablando de la deuda. Son principios que están allí, que si usted lo aplica, a usted le va a ir bien. Y Dios le va a prosperar y le va a bendecir. Use esos principios. Pero también, amado hermano, ore. Antes de usted meterse en una deuda, pídele a Dios sabiduría, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice el Señor. En Lucas 11:9, ore. La falta de oración es evidencia de falta de fe. Es evidencia de que tú no estás dependiendo de Dios. Pídele a Dios sabiduría, hermano. Dios ha dejado consejeros, busque consejo. La sabiduría para invertir, para endeudarse, muchas veces no la tenemos nosotros. Necesitamos buscar consejo. Dios ha dejado consejeros. Proverbio 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermano, yo sé que aquí muchas veces tenemos mucho cuidado con hablar nuestras cosas con otras personas. Y eso debe de ser así. Sea cuidadoso. Pero si Dios ha dejado personas maduras, sabias, temerosas de Dios, que Dios que le puede dar consejo en una situación u otra, busque consejo. No se mete en una deuda solo. Pregunte. Investigue. Pregúntele a su pastor. Pastor, ¿usted conoce de alguien que me puede ayudar en este sentido? Pastor, yo estoy pensando hacer esto. ¿Qué usted piensa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, estamos aquí para que a usted le vaya bien. Para que el Dios le prospere. Para que Dios sea con usted. Entonces, aproveche que estamos aquí con ese propósito. Tenemos una comunidad, una iglesia en la que estamos unidos. Si yo voy a hacer una inversión en venta, en negocio, pastor, ¿con quién usted cree que yo puedo hablar para hacer este tipo de negocio? Ah, mira, háblate con fulanito de tal, que él sabe de esa área. Crianza, háblate con fulanito de tal. El mismo pastor te puede dar enseñanza de la palabra, hermanos, para que usted la aplique. No ande solo. No sea una isla. No se enfrente a los leones que hay alrededor solo, hermano. Yo recuerdo, aún para uno arreglar cosas, yo le he preguntado a algunas hermanas, ¿usted sabe de alguien responsable que uno pueda, para hacer este trabajo? No, yo no conozco a nadie responsable en esa área. O sí, yo conozco a una persona responsable. Aquí tiene su número. Y me ha ido bien. Porque no he metido un ladrón en mi casa. Porque ya se conoce. La hermana me lo dio. Pero, queridos hermanos, por eso nosotros damos consejería pastoral. Para que la iglesia tenga los principios de la palabra para aplicarlos. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Esta consejería es una consejería pastoral. Esta enseñanza es de las cosas que yo enseño a los matrimonios. Y que lo estamos viendo para nuestro beneficio. Pero si usted aplica los principios, ora confiando en el Señor y busca consejo, usted va a ser prosperado en lo que haga. Así que, amado hermano, que Dios nos permita guardarnos de las deudas y que Dios nos permita vivir en este mundo sabiamente con lo que Él nos da para que lo administremos. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu bondad y tu ayuda. Guíanos para aplicar los principios de tu palabra y ayúdanos a honrarte y a glorificarte. Te alabamos, Señor, y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.